Vida en familia hoy.
Todos llegamos al matrimonio con expectativas sobre cómo actuará nuestro cónyuge en el matrimonio. Pero exactamente, ¿de dónde vienen esas expectativas? Bueno, Paul David Tripp asegura que nos estamos tendiendo una trampa.
Parte del problema es lo raro del proceso de las citas amorosas en nuestra cultura, que es una estrategia que se usa para vender vehículos. Cuando estoy en una relación de enamoramiento, lo último que quiero es que el otro me conozca, por lo que un hombre al que no le gusta ir de compras, irá de compras. Una mujer a la que no le gusta ver deportes, verá deportes. Y luego, 6 meses después de casarse, esta mujer estará llorando, este no es el hombre con el que me casé, y eso, este es el hombre con el que usted se casó. El hombre con el que tuvo el noviazgo era una farsa.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Urreini y yo soy Roberto Lepín. ¿Qué pasa en el matrimonio cuando las expectativas se convierten en decepción y cómo lidiamos con eso? Hoy platicaremos sobre este tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Denis, quiero que recuerdes, recuerdas la época, justo antes de casarte, sé que estoy pidiendo que retrocedas mucho tiempo.
Te estás burlando porque fue hace tanto tiempo. Bueno, sí puedo recordar. He seguido el proceso de cerca.
Bien. ¿Te acuerdas cuáles eran las expectativas que tenías en el matrimonio? ¿Te tomó mucho tiempo después de casarte para que te dieras cuenta de que no estabas pensando con claridad? ¿Te acuerdas alguna cosa?
Bueno. Recuerdo que parte del proceso que tuvimos como pareja para tener un noviazgo realmente sólido fue poner por escrito, sí, por escrito, todos nuestros miedos. Y yo tenía 4 páginas de temores a espacio sencillo. O sea, todo tipo de temores. Todos estaban vinculados a las expectativas. Quería ser un excelente esposo y tenía miedo de no poder desempeñarme así. Bueno, quería ser amante del alma de mi esposa y no estaba seguro de cómo hacerlo.
Fíjate, estabas pensando demasiado en las implicaciones, porque yo pensaba simplemente que el matrimonio era un noviazgo eterno, pero con relaciones sexuales incluidas. Eso era lo que yo creía. Sabes, todo me salió bien, excepto porque me agregaron un poco de cruel realidad en la colada.
Sí. Y tenemos con nosotros a un invitado en el estudio, Roberto. No todos los días podemos etiquetar a nuestro invitado como un alborotador, pero Paul David Tripp lo es. Y la razón por la que es alborotador es porque no está dispuesto a permitir que las personas se conformen con la mediocridad. Por eso él quiere revolver la olla y para ello escribió un libro llamado ¿Qué estabas esperando? Él y su esposa Luela tienen 4 hijos adultos. Paul es presidente de Paul Tripp Ministries, es consejero y escritor. Oye, ¿cuántos libros has escrito ya, Paul?
Bueno, 11.
11. Bueno, este de aquí, ¿Qué estabas esperando?, habla sobre lo que Roberto mencionó hace un momento, nuestras expectativas en el matrimonio. Hoy en día, cuando la gente se casa, todavía tiene expectativas muy altas, ¿verdad?
Sí, bueno, mi experiencia como consejero prematrimonial es que una y otra vez me siento con una pareja para tratar de hacerles pensar en el matrimonio de un modo realista. Una potencial esposa observa a su potencial esposo con lo que yo llamo ojitos de borrego a medio morir. A duras penas me ponen atención y ella dice palabras como creo que jamás podré enojarme con él. Y solo oír eso ya me enoja. Entonces pienso, a ver, ¿cuál sería una manera más bíblica de pensar en el matrimonio? Y esta es la respuesta. ¿Qué es el matrimonio? Es una persona defectuosa casada con otra persona defectuosa en un mundo caído.
Wow.
¿Ya se animaron? Les pregunto. Pero con un Dios fiel. y me parece que hay miles de parejas que se casan con expectativas poco realistas.
Y, ¿sabes, Paul? Piensan lo mismo que yo pensaba, que sería igual que el noviazgo, pero con sexo incluido, y que viviríamos felices para siempre.
Bueno, parte del problema es lo raro del proceso de las citas amorosas en nuestra cultura, que es una estrategia que se usa para vender vehículos. Cuando estoy en una relación de enamoramiento, lo último que quiero es que el otro me conozca.
Así es.
Por lo tanto, un hombre al que no le gusta ir de compras, irá de compras. Una mujer a la que no le gusta ver deportes, verá deportes. Y luego, 6 meses después de casarse, esta mujer estará llorando: este no es el hombre con el que me casé y eso. Este es el hombre con el que se casó. El hombre con el que tuvo el noviazgo era una farsa. Eso es lo difícil.
Sí. El sistema de citas románticas está diseñado, bueno, no quiero decir para engañar a la otra persona, porque no es que uno quiere intencionalmente engañar.
Sí, lo hacemos inconscientemente.
Sí, son solo dos personas que tratan de impresionarse el uno al otro. Sin duda, has invertido muchas neuronas, Paul, pensando en las expectativas, pero realistas y de dónde provienen. Ayúdanos a entender cómo funciona en nuestra cultura. Entramos en la relación más íntima que existe con tantas expectativas poco realistas.
Me parece que creemos que la fuerza del afecto, la fuerza del romance, es un cimiento lo suficientemente resistente como para protegernos del tipo de cosas con que lidian otras personas.
Bueno, creemos que eso nos ayudará a salir victoriosos.
Sí, pero la realidad es que lo que en verdad crea las dificultades que tenemos al vivir en relación unos con otros yace en un nivel mucho más profundo que el romance. El romance no es un cimiento lo suficientemente fuerte como para que funcione una relación a largo plazo, perseverante, saludable.
Cuando era niño, recuerdo que la gente se casaba y no tenían trabajos, no tenían dinero y decían: no necesitamos esas cosas porque nuestro amor nos sustentará. Para luego darse cuenta de que sí se necesita algo de eso para solventar la vida por más de un par de semanas, ¿no es cierto?
Sí, y me parece que lo que acabas de mencionar está enraizado profundamente en la filosofía funcional de nuestra cultura. El amor bastará.
Y vemos películas románticas que refuerzan esa idea. Las canciones románticas también refuerzan esa idea. Solo cuando tratamos de vivir en un matrimonio real, nos enfrentamos a la cruel realidad. Ahora, ¿qué pasa con una pareja cuando se chocan de frente con la realidad?
Bueno, entran en pánico. Y con frecuencia, el pánico nos lleva a todo tipo de formas disfuncionales de reaccionar con la otra persona. La llamada más cercana a la fecha de la boda fue a las 6:30 de la mañana del día siguiente. La esposa me llamó diciendo: se acabó. Mi respuesta, y ella no la entendió al principio, fue: gloria a Dios, porque creo que en ese punto ellos realmente afrontan la realidad de que somos dos personas que necesitan a Dios desesperadamente. Ellos estaban listos en ese punto para edificar un matrimonio.
¿Qué pasó entre la boda y las 6:30 de la mañana del día siguiente? ¿Te enteraste de qué, Paul?
La realidad, simplemente egocentrismo, impaciencia, irritarse fácilmente, todo ese tipo de cosas que realmente minan a los matrimonios. Nada grave, pero pensemos en esto. No vivimos de momentos cruciales, solo tomamos 3 o 4 decisiones cruciales en toda nuestra vida. Más bien vivimos en esos pequeños momentos rutinarios. Es en esos momentos que un matrimonio se desintegra. Afortunadamente, ellos hicieron lo correcto. Ella me llamó para decirme: desde ya, esto no ha sido lo que esperábamos. Necesitamos ayuda. Ese fue el primer paso para que sucedan muchas cosas buenas en sus vidas.
Y nosotros iniciamos nuestras conferencias matrimoniales, Paul, con un mensaje titulado 5 razones por las que fracasan los matrimonios. Una de esas razones es que la realidad comienza a editar la ilusión. Es lo mismo que acabas de decir.
Así es, definitivamente.
En medio de la vida cotidiana, en lo rutinario, la realidad comienza a editar el romance. comienza a desgajar los sentimientos y las emociones y revela que no solo no son cimientos resistentes, sino que son arenas movedizas.
Correcto.
Y mientras más luchamos con las emociones, más nos hundimos.
A ver, entonces, no es el amor lo que nos mantiene juntos, sino es tan fuerte.
Bueno, Roberto, eso no fue lo que dijimos. No dijimos que el amor no puede mantenernos juntos. Nos referimos a un amor falso, que equivale al amor sentimental.
Nos referimos entonces al romance y a la pasión. Si ese no es el cimiento, entonces, ¿cuál es?
Bueno, una especie de frase que se repite en el libro, que dice: un matrimonio donde hay unión, amor, comprensión, no tiene sus raíces en el romance, tiene sus raíces en la adoración. Ahora, esa es una de esas oraciones en que podemos entender todas las palabras sin saber qué significa.
Correcto.
Cuando oímos la palabra adoración, pensamos en el domingo por la mañana, en cantar, en la prédica, en los himnos. No nos damos cuenta de que la adoración es, en primer lugar, mi identidad, y no tanto una actividad. El matrimonio tiene que llegar a aquello que realmente gobierna mi corazón y lo que realmente me controla, porque eso es lo que traigo conmigo a esta relación. Nunca dejo mi corazón en la puerta.
De acuerdo, Paul, y vamos a desarrollar y aclarar lo que significa adorar en nuestro siguiente programa. Por supuesto, con la ayuda de Paul David Tripp. Te esperamos, Paul.
Claro, con gusto.
Estuvimos junto a usted, Patricio Mena como Paul David Tripp, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con Miriam Mota, representante de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Vida en Familia ofrece seminarios para fortalecer el ministerio de la mujer. Miriam, por favor, háblanos sobre ellos.
La Fragancia de la Belleza es un seminario muy hermoso donde se presenta la respuesta bíblica a las necesidades que tenemos como mujeres. Así que La Fragancia de la Belleza habla sobre cómo vencer los temores, cómo vencer las preocupaciones, cómo verse con nuevos ojos, cómo manejar el enojo y aprender que Dios tiene una respuesta a cada una de nuestras necesidades en esas áreas. El siguiente recurso se llama Perlas en Nuestras Vidas. Este es un seminario que igualmente permite a las mujeres valorar, por decirlo así, tratando de usar la analogía de la perla, las diferentes experiencias de sus vidas y convertirlas en algo precioso que Dios puede usar. Un material adicional que tenemos es una herramienta muy hermosa que las mujeres en América Latina pueden usarla en la época de Navidad. Nosotros le pusimos a este seminario Festejando con Propósito, y es que las mujeres cristianas puedan aprender una manera de abrir sus hogares para presentar el Evangelio de una manera muy linda en un café, en un té, lo que se usa en la época navideña dependiendo de cada país. Con dos mujeres basta para hacer este seminario. Ellas pueden incluso bajar toda esta información, está disponible en la internet. Ellas pueden encontrar las reuniones navideñas de Joyce Bademan y ahí lo van a encontrar en español. Cualquier mujer puede usar en América Latina en la época navideña.
Gracias, Miriam. Usted puede encontrar más detalles de nuestro ministerio en nuestro sitio web y ponerse en contacto con el representante de Vida en Familia en su país. Visite nuestro sitio web, videnfamilia.org.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.